los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, el boxeador cubano dos veces campeón olímpico, Radio Martí. Ya le vamos a explicar por qué. Ay, muchas gracias por la campanita. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
No hay duda que tenemos el cuarto bate que mete jonrones por todas partes.
Guajiro, tú sabes que no tienes que gritar, te oímos perfectamente bien. Muchas gracias, Guajiro Peña. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Oye, eso, Juan, este chiquito no sabe ni dónde nació, qué bárbaro.
Él se crió en Cacocún. Sí, iba de vacaciones ahí en el tren de Cacocún. Bueno, ya lo escucharon, en este mundo nada perfecto. Desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, hoy tengo muchas cosas y estoy imitando a la Callito. Hoy tengo la carrera de Luis González, pichón de cubano, nacido en Tampa. Pero tengo un día como hoy, se lo estoy dedicando a seis pitchers de los Marlins de la Florida. Y también a Major League, que ya está aumentando los juegos a 75. Y la Calle y los que están ahí, Rafael García Toledo, que le doy la bienvenida de allá de Fomento, y a Chamba, que se porte bien. Y así que la Calle, ya tú sabes.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar por partes. Rafael García Toledo de Fomento, ¿cómo está?
Muy bien.
Ya lo presenté.
Muy bien, el que no está bien en Fomento está tratando de encontrar quién rayos soy.
Fíjate, Rafael, fíjate cómo está, que yo le dije, yo te presenté y él quería presentarte a ti. Qué envidioso este muchacho, caramba.
No, lo que pasa es que no es oficial, el Guajiro, no es oficial hasta que yo le lo presente.
Así
que, y espérate, ¿cómo fue que le dijiste a Chambi, Chambo?
Chamba.
Vamos a cambiar.
Eso es porque se va acercando. Ya todavía no ha llegado a Bejucar, pero está en Chamba.
Estamos cerca, estamos en una combinación de Chamba y Bejucar, así que...
Exacto.
La verdad es impresionante. Muy bien, Chambi, ¿cómo has estado?
¿Cómo han dado? Encantado, muchachos. Aquí llovió cantidad, pero bueno, no... Como digo, no se inunda. Pero ya está el sol otra vez. Y muchas noticias después de este fin de semana. No sé si son buenas, no sé si son malas, pero bueno.
Ya me enteré que no son tan buenas como aparentan.
Estamos en 48 horas. Estamos llegando al momento crítico. Todavía no estamos en un momento crítico, pero estamos llegando ya.
Así es. Falta, bueno, si no se resuelve en dos semanas, yo no sé si va a haber temporada.
Yo creo que se tiene que acabar en dos semanas.
Yo creo sinceramente que en dos meses la noticia más concreta ha sido esa de los 75 juegos. Y yo voy a poder pronosticar algo. Van a jugar 80 juegos si se juegan. Eso es otra noticia.
Oye, me decía, bueno, no, Guajiro es pelotero. Ya me siempre lo he dicho, está hablando un pelotero. Primero son 75, son 76. Le cortaste un juego con los pobres peloteros. Segundo, lo primero que hicieron fue reírse con esta propuesta, así dicho. Se burlaron de la propuesta de esta, lo cual pone la cosa más peleaguda. Pero leí que la liga puede simplemente decir, bueno, chicos, vamos a jugar tantos juegos. Y eso es lo que vamos a jugar. O sea, a última hora, la liga puede poner lo que quiere, ¿no?
Uh-huh. Correcto. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de pelota, como siempre, pero luego tenemos que hablar del otro tema indicado de hoy, el boxeo profesional. Así que, Juanito, después de la pelota, te lo estoy diciendo desde ahora, después de la pelota me pones la musiquita del boxeo. Pero primero, damas y caballeros, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, pregunta que me dijo un fanático, te preguntara, ¿cuántas costuras tiene una pelota profesional oficial?
Una.
105.
No, tiene una costura, 105 puntos.
105 punturas, sí, señor.
Pero una costura, es una costura. Damas y caballeros, oigan esto. Yo sé que mucha gente en Cuba está diciendo, bueno, ya este cuento chino ya me lo han dicho varias veces. La más reciente propuesta de los dueños de equipo, la que salió hoy, 8 de junio, propone una temporada de 76 partidos con los acostumbrados 10 clubes clasificando a la postemporada en vez de la antigua propuesta de 14 clubes a los playoffs, que era lo que estaba flotando por ahí desde hace 5 meses. La temporada regular comenzaría el 10 de julio y terminaría a finales de septiembre, o sea, como lo acostumbrado. Los playoffs.
Ya me está oyendo. ¿Cuántos juegos tú crees sinceramente, no, hablando en plata, que se van a jugar si se juega este año?
Ya te voy a decir. Si los playoffs y la Serie Mundial terminarían a finales de octubre, como lo acostumbrado, los peloteros recibirían el 75% de su salario prorrateado y las ganancias de la postemporada serían puestas en un fondo de $200 millones y repartidas entre todos los jugadores, no solamente los peloteros que participaron en los playoffs. Yo sé que mucha gente en Cuba dice, ya este cuento chino lo hemos escuchado otra vez. Comenzamos con una propuesta de 82, hubo una contrapropuesta de 114, luego otra contrapropuesta de 50, y ahora vamos por 76. Caballeros, ¿vamos a ver béisbol o no?
Bueno, yo creo que la noticia más, vamos a decir, lo más importante que afecta la temporada de béisbol es que las otras temporadas ya tienen planes específicos y hay presión sobre las Grandes Ligas para que resuelvan el problema. Porque simplemente están luciendo como la única liga que no es capaz de ponerse de acuerdo. Así que yo creo que eso es un punto importante. O sea, yo creo que van a tratar de ponerse de acuerdo final, aunque tengan que torcerle el brazo a los peloteros. Ellos no van a ceder nunca.
Yo estoy de acuerdo con Rafael en el sentido de que ellos, las grandes, o sea, vamos a ser sinceros, en este viaje la propuesta ha sido de los dueños, ha sido una propuesta porque todas las ligas están llegando a un acuerdo. Tal vez no lo perfecto, pero es un acuerdo. Y se está abriendo el baloncesto, se está abriendo la NHL. No se sabe qué va a pasar con el fútbol americano porque a esa gente todavía no le han tocado los callos hasta ahora. Y entonces no va a abrirse el pasatiempo nacional. Lo que ellos vean es, a lo único que se han amarrado a través de la época, de todas las épocas, ha sido: somos el pasatiempo nacional, somos el deporte de la familia, somos el deporte que levanta la moral del, y no están haciendo nada. Entonces han tirado estas, ellos mismos han ido de 50 a 76. El prorrateado, y vamos, quiero explicar un poquitico, el prorrateado significa de que cobras lo que tú juegas. En este momento no he jugado. Entonces, si juegan 75 juegos, nada más que pueden ganar, digamos, el 75 entre 162 de su salario. Pero ahora, en esta propuesta, le están proponiendo un 75%, ¿no? Es lo que te oí decir, Pepe, fue un 75%.
Sí, pero eso incluye las pérdidas de la falta de los aficionados en los asientos.
Correcto, entonces hay $200 millones si hay una postemporada, que se teme que haya otro brote y tal vez no hay postemporada. Por lo tanto, lo bueno que he sacado de todo esto es que hay movimiento. No sé si es bueno o malo, pero están hablando. Lo malo es, como dicen, todas las letricas esas pequeñas que todavía no se han podido descifrar.
Dice Sports Illustrated que este plan está muerto al arribar al sindicato de peloteros.
Bueno, dice que se rieron cuando llegaron.
Sí. Bueno, que no solamente se rieron, que luego dijeron dead on arrival, que es lo que se usa en la política norteamericana como para ni me presentes eso que está muerto.
Ahora bien, y vamos a mirar los dos puntos. Los dueños, si no hay temporada, el daño no es este año, es en los años venideros. Pero al pelotero, ¿qué está trayendo el pelotero a la mesa en este momento? Porque van a ganar dinero, no lo que iban a ganar anteriormente. O sea, yo veo las dos partes perdiendo, o sea, dejando de ganar. Porque es un momento que tú tienes que decir, bueno, ¿hasta dónde me va a llevar a mí la ambición de que...? Porque todo el problema es que los peloteros se sienten heridos de que no van a coger su salario. Y muchos de ellos, como se ha dicho aquí anteriormente, hay algunos que viven, a pesar de que ganan muchísimo dinero, viven el día al día.
Sí, pues se han buscado esa cosa. Se han montado en que son ricos, no se dan cuenta que son peloteros.
No tienen un negocio
que sea producido cuando tienen 65, 70 años. Ellos cuando tienen 30 y pico de años, el negocio se acabó.
A mí nunca se me olvida, el primer año, el segundo año aquí, Pat Riley, que él cuando terminó la temporada, fue el segundo año, cuando terminó la temporada, le dijo, bueno, los quiero ver a ustedes, cuando ustedes vengan, los quiero ver en tal peso. Si no vienen en tal peso, los voy a multar tremendamente. Efectivamente, vinieron como 7 u 8 sobrepesos. No solamente los multó, le dijo, mire, les voy a explicar algo. Los contadores, y usó la palabra de contador público, los contadores públicos se pasan el año entero yendo a seminarios, comprando libros, para saber lo que tienen que hacer. Ese es su trabajo. Los ingenieros tienen que hacer esto. Los médicos tienen. Ustedes tienen que darse cuenta que el cuerpo que ustedes tienen es la compañía. Ese es el negocio de ustedes. El negocio de ustedes es la compañía. Es lo que le provee el dinero. Y entonces muchos estos peloteros. Y lo más triste, la cantidad de peloteros que estaban al llegar, que ahora se quedan ahí en el aire.
Sí, exactamente. Sobre todo el corte de las ligas menores y después además que no hay trabajo arriba.
Uh-huh. Exacto. ¿Hacia dónde te mueves?
Sí.
Va a ser muy interesante. Tenemos, como le habíamos dicho, si esto no se resuelve en las próximas dos semanas, porque mira, ya han empujado el primer plan de 82 partidos. Tenía la temporada regular comenzando la primera semana de julio. Creo que el 3 o 4 de julio para aprovechar el festivo nacional. Ahora, con este plan de 76, lo tienen comenzando de dos semanas después. O sea, que si no se ponen de acuerdo, pero ya, estamos diciendo en los próximos 10 días, esto se va a seguir extendiendo, porque recuerden, hay que ver, tienen que tener una pretemporada, aunque sea de dos semanas, ¿ok? Uh-huh. Y luego comenzar la temporada regular.
Yo estoy viendo que está surgiendo socialmente la misma conversación que pasó en el 94. Esta gente que se creen, los millonarios estos que le están rebajando 75%, ¿cuándo va a ganar? Menos de 15 millones. Con 15 millones tienen que conformarse. Todo el mundo tiene que apretar el cinturón. En un momento que la gente está sin trabajo en este país, okay, perdiendo su trabajo, quedándose en la casa, y esta gente está peleando por ganar, vamos a decir, más de los 15 o 17 millones que van a ganar.
Sin duda.
Ajá, eso se ve muy mal, se ve tremendamente mal, esa es la realidad.
Otra cosa, Rafael, los dueños de equipo y los equipos pueden salir en haciendo campañas publicitarias de por qué no hubo la pelota.
Exactamente.
Ningún pelotero va a hacer eso. Sí. Imagínate, los Yankees salen y dicen, nosotros tratamos de hacer todo lo posible por la mejoría del Bronx y esto y lo otro, y ponen a cuatro artistas llorando. ¿Y con qué le va a combatir eso cualquier pelotero de Lemegio.
Sí. No, además, pueden comprar anuncios en la tele, como hacen los políticos aquí, de 45 segundos, diciendo, vea, nosotros le ofrecimos esto y esto.
Hay una conferencia de prensa que lo lleva todo el mundo. Mire, señores, me da pena, pero nosotros no podemos hacer nada. Hemos buscado y esta gente está trancado completamente. Me temo que no va a haber béisbol. Aquí nosotros queremos que haya, pero esta gente no quiere ceder, lo sentimos mucho. Eso, ya esa conferencia de prensa la va a recoger todo el mundo.
Todo el mundo. Le hemos pagado a los empleados sin estar trabajando, que básicamente ningún pelotero ha salido a pagarle a esa gente. Y lo que se le forma es algo, pero bien, bien, bien feo.
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo sé que los peloteros, el sindicato está tratando de echarle la culpa a los dueños, diciendo públicamente que ellos son los que están arruinando esto, que esto, que lo otro, que una pila de multimillonarios que no saben qué hacer, que esto, que esto, que lo... Pero a la larga, todo el mundo sabe que los dueños pueden esperar más que los peloteros. Y en realidad se tiene que arruinarse la temporada y no haber temporada. Y a lo mejor hasta se aplaza el arranque de la próxima campaña, porque además uno nunca sabe lo que viene con este COVID-19 otra vez en diciembre. Así que los dueños pueden quedarse ahí sentados esperando un poquito más que los peloteros. Si yo fuera un pelotero que ya tengo 36 años, ya a mí no me gustaría estar 2 años ahí esperando.
Sin duda. No es que probablemente no juegas más nunca pelota.
Correcto.
Sí. Bueno, eso de que si hay o no hay, yo envié un artículo hoy, que me imagino que salga mañana, pasado, que habla de las declaraciones que han hecho diferentes dirigentes del Comité Olímpico Internacional, en que están, que no saben si va a haber juego o no va a haber juego. El año que viene, no este año, en julio del año que viene, claro, necesitan una preparación grande, pero están haciendo declaraciones que te ponen a pensar. Yo hice un artículo corto, porque yo me limito a decir lo que han dicho, ¿okay? Pero estoy diciendo, el individuo que esto es el coordinador del Comité Olímpico Internacional para los Juegos, esto, que es el presidente del Comité Olímpico Belga, está diciendo... Hay que tomar una decisión en la primavera que viene. La primavera que viene no es en julio, un poquitico después de empezar el año. Y en ese momento hay que tomar una decisión si se hacen o no se hacen los juegos. O sea, si eso estamos hablando, ¿para qué y por qué le preguntaron? Dice, nosotros no sabemos si va a salir otro brote o si hay naciones que vienen a los juegos, que varias, que no pueden controlar esto. Eso es otra cosa.
Es otra cosa que se hay. No, déjame decir una cosa. De todos los eventos, el que más mal en este momento está, por lo que tú acabas de decir, es las Olimpiadas. O sea, las Olimpiadas tienen una cantidad de que es triste, porque es el único momento en cada 4 años que el mundo dice, bueno, vamos a unirnos. Es el que peor está, porque ¿cuántos países hay que tal vez no pueden controlarlo?
No, me están diciendo cosas interesantes. ¿Qué pasa? Si no estamos listos ese lío, pero hay 40 naciones que todavía están peleando con esto, naciones, vamos a decir, del tercer mundo. No podemos empezar los juegos.
No tiene que ir tan lejos. Van a haber naciones del primer mundo que también a lo mejor van a estar luchando contra eso.
Sí, pero yo, tú sabes aquí se piensa que el tercer mundo está siempre mal. En alguna cosa está muy bien.
Rafael, me encantó. Me encantó el encabezamiento de tu artículo.
Sí, ya
te antes que se enfríe.
Sí. Si tú sabes que tú mandas un artículo y tú no sabes lo que va a salir. Yo voy a decir esto en el aire. Yo hice el último artículo que hice, lo hice de los Juegos Macabeos, que hablé con Chambi bastante de eso. Como digo la palabra judío, que es la palabra en castellano normal, pero aquí hay gente que quiere coger rábano por los ojos, por las hojas, perdón. En el segundo párrafo, yo puse que los Juegos Macabeos se celebran cada 4 años en el estadio de Ramat Gan, en el municipio de Tel Aviv. Ramat Gan es el lugar donde está el aeropuerto. Ahí llegamos nosotros cuando fuimos a hacer el parque José Martí. Perdón, hay que explicar esto ahora, pero tenemos que ver un poquitico con esto. Entonces yo dije que había una conexión entre Ramat Gan y mi familia, porque a mi esposo y a mí, mi esposa difunta Luisa, que ya la conoció mucho, nos condecoraron ahí por la forestación de Israel, no por la reforestación, como dice la gente, por la forestación, porque eso es un peladero de chivo, y pues sembrar árboles allí, hacer un parque que se llama José Martí. Entonces me lo quitaron porque dice que eso no era, ¿cómo es esto? No era consistente con el artículo. Yo le dije, bueno, el problema es que a nosotros nos han acusado antisemitas sin serlo, ¿ok? Y ahí estoy diciendo yo que yo no puedo ser antisemita porque a mí me han condecorado Israel, ¿ok? Ahora, si tú me quitas eso y digo judío 15 veces en la cosa, vamos a volver a meter otra descarga.
Eso, desafortunadamente. Damas y caballeros, yo les prometí a ustedes que tenemos que hablar de boxeo porque mañana hay un combate muy, pero muy esperado. Así que, Juanito, no seas malo conmigo, dame el boxeo profesional. Faltan exactamente 26 horas para que el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez regrese al ring. Va a ser mañana por la noche en la meca del boxeo profesional, el MGM Grand en Las Vegas, Nevada. El combate será transmitido a nivel global por la cadena norteamericana de deportes ESPN. El peleador de Cienfuegos se enfrentará contra el dominicano Yeuri Andújar, que tiene 5 victorias, 3 derrotas y 3 knockouts a su favor. En el combate está pactado para 8 rounds en el peso pluma, las 126 libras. Robeysi Ramírez, que tiene 2 victorias y 1 derrota con 2 knockouts a su favor, se quedó en México en julio del año 2018 durante un entrenamiento que realizaba la selección cubana de boxeo antes de la preparatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora, Champi, Robeysi, cuando vino a este país, se pensaba que esto era, tú sabes, pan con jamón, y en el primer combate le dieron bastante duro, lo noquearon.
Mira,
luego se recuperó, tú estuviste en su primera victoria como profesional.
Robeysi, a mí tenemos que decir que Robeysi es súper elocuente. Un muchacho, a pesar de haber ganado 2 campeonatos mundiales de boxeo, era un tipo que no era bien visto en el boxeo cubano, porque no es un individuo que se cae a la boca, y es un individuo que habló del gobierno. Y, por ejemplo, él tuvo que vender sus medallas para poder vivir. Cuando él se quedó es porque ya la familia dijo, ¿hasta cuándo tú vas a esperar en quedarte? Pero, en fin, él es el primero en decirte que cuando él llegó a ese primer boxeo, hay muchas personas que dicen que podía haber ganado. Yo no creo, yo creo que perdió esa pelea, porque el contrario, llevó la pelea durante el encuentro entero. Este muchacho te dice que él no sabía en lo que se había metido, porque es un boxeo totalmente diferente, a pesar de que la primera pelea de Groff fuera 3 o 4 rounds también, pero era 3 o 4 rounds profesional. Ahí había que pelear sin los aparatos en la cabeza, había que en ciertas cosas, tú no sabías que si la pelea estaba cerca te la iban a dar, no. Y él dijo, y es una gran experiencia el haber perdido. No, nadie quiere, yo no hubiera querido perder, pero es tremenda experiencia. Sam tiene dos victorias, debe de ganar esa pelea. Yo creo lo mejor que este muchacho tiene es que está en las manos de Bob Arum. Por lo menos va a tener la oportunidad, porque recordemos que Bob Arum le dio oportunidad a Gamboa y le dio oportunidad a Rigondó. No la supieron apreciar. Y cuando ellos no supieron apreciarla, vimos a Rigondó después que tuvo una pelea en la cual fue abuchado
y le dijeron, sí, no hagas eso, siguió siendo lo mismo, buen boxeador, pero un boxeo que no vende. Y eso es tan fácil como todo. Tú puedes tener mejor pan de Miami, pero si no se vende, no tienes nada. Y Gamboa, ni hablar de eso, pero Gamboa ha sido un desastre, una cadena de desastre. Porque recordemos que era campeón mundial, todo el mundo lo quería, y cuando tenía una pelea de campeonato contra, creo que fue contra Richard Abril, no se apareció a la, no se apareció a la,
a la conferencia,
a la conferencia de prensa, sí. ¿Okay? El, y tengo, y esto sí lo guardo con mucho honor, la única, el único que no se apareció a la conferencia de prensa fui yo, porque sabía que él no iba a aparecerse por los comentarios, las cosas que había hecho, pero todo el mundo decía, no, él se no se apareció, y bueno, pues ahí vimos que perdió la oportunidad de ver, y fue cuando Bob Arum dijo las grandes palabras, más nunca peleará en una pelea grande, y hasta el momento así ha sido, ha tenido que pelear con este, ha tenido que pelear con el otro, ya tiene 38, 39 años, ya el tiempo se le seca. Robesi tiene esa oportunidad, yo se lo dije, o sea, y se lo dijeron muchas personas, tienes, está, por lo menos has tenido el chance de entrar por la puerta grande, de estar bajo un Bob Arum, que fíjate, es el que va a comenzar el boxeo de nuevo, comienza el martes, que es como antiguamente, eran, los martes eran los grandes días de las peleas, las peleas después se fueron pactando y se hicieron después en los fines de semana, pero las grandes peleas siempre eran los martes, no me pregunten por qué, pero siempre los grandes programas de boxeo eran los martes. Y tiene una oportunidad, es una pelea donde va a estar peleando también Shakur Stevenson, que Shakur Stevenson es supuestamente el próximo Floyd Mayweather. Se va a pelear contra el boricua, creo que es Jesús Caraballo. No creo que Félix Caraballo, que en un tiempo está 13-1, y en un tiempo se habló mucho de él, pero no sé, aunque la última pelea de Shakur Stevenson no fue una gran cosa. Pero bueno, eso es lo que el boxeo regresa, y como regresa por la puerta grande, porque regresa con ESPN y garantizado que van a poner todas las peleas.
Correcto. Yo me acuerdo cuando Robesi perdió su debut profesional, yo me acuerdo que casi todo el mundo estaba de acuerdo que Robesi merecía perder ese combate.
Sí, sin duda.
Es que el boxeo olímpico es tan distinto. Boxeo olímpico tú vas a marcar puntos, pero el punto lo marca nada más que tocando al individuo. No importa lo duro que le des, ni nada. Y los que saben boxear eso, ganan pelea. Por eso es que hay gente que viene, que se come en el mundo, que van a los Juegos Olímpicos, pero son unos novatos de dos o tres peleas, y lo agarran, por ejemplo, los cubanos, que saben cómo ganar una pelea de esa, y después el tipo dice, me robaron la pelea. No, no te robaron la pelea, tú peleaste como si fuera, estuviera en un callejón, y esa gente lo único que van es a tocar tiquiti,
eso también y Rafael, tú que has estado en el movimiento olímpico, cuando unas peleas esas estaban bien cerquitas, ya tú sabes para quién iban.
No, sí, exactamente.
El bloque soviético se lo llevaba sin ningún...
Además porque lo tenían una partida de jueces por todos esos países, y siempre caía algún juez de ellos y los otros simpatizantes, porque ellos me decían, eran una gente que se dedicaba full time a eso.
Otra cosa que tiene Robesi a su favor es el entrenador Jaime Salas, que es Ismael Salas, no Jaime, Ismael Salas, que yo siempre digo que en mi opinión es el mejor entrenador cubano de este momento, porque es un hombre que ha entrenado a bastantes campeones, pero no es que haya entrenado a bastantes campeones, conoce lo que él no tuvo, si no me equivoco, él no estuvo en la esquina de Robesi en esa primera pelea. Yo creo que ellos se unieron después.
Y para que la gente en Cuba sepa, generalmente cuando viene un boxeador cubano, al principio le ponen dos, tres palomitas, los primeros tres combates. Ustedes van a ver que viene un tipo con tres victorias y 15 derrotas a pelear contra ellos. Damas y caballeros, vamos a hacer la pausa, pero no se preocupen, cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Uno, las manos. Lávate las manos frecuentemente. Dos, el col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. Tres, la cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Peña con la historia de un gran pelotero pichón de cubano que nació en Tama, Luis González. Era segunda base todo su tiempo y en el año 87 el Houston lo drafteó. Debutó en el 90 con el Houston Grandes Ligas y terminó, oigan esto, aquí en el año 2008 con los Marlins su último año. Pero aquí van unos numeritos interesantes de Luis González. Batió 350 bambinazos, empujó 1.400 carreras, 2.500 turnos, dio un average de 2.76. Con Arizona, este señor en el año 2001, en el último séptimo juego de la Serie Mundial, Mariano Rivera, que era uno de los mejores pitchers de relevo en el momento, él le dio jonrón para que Arizona ganara la Serie Mundial en el séptimo juego del jonrón de Luis González. Pero terminó aquí en Miami después de 19 años, a los 40 años, Luis González. Trató de ser coach de high school, pero decidió a una empresa que tiene en Tampa de mecánico. Así que este muchacho tuvo unos números que parece como si fueran para Hall de la Fama, pero no así. Pero bueno, hay muchas cosas que están sucediendo. Hace 10 años, como dice la Callito, un día como hoy, Stanton debuta con los Marlins y da 3 hits para empezar su gran carrera. También faltan 2 días para el sorteo de colegial de Grandes Ligas. En el año 1965 fue el primer draft colegial para Grandes Ligas. Quiere decir que hace 55 años. Eso sucedió. Pero hay cosas que suceden. Ahora han cambiado el formato con el problema del virus. Ahí creo que son 5 vueltas. Pero hace varios años que hubo 5 vueltas bien más atrás, que hubieron 3 peloteros escogidos después del 5º round. Y oigan esto. Alberto Pujol en el round, en el 99, el round 13, Nolan Ryan y Ryan Sanders, escogidos después del 5º round bien atrás. Así que eso es la historia. Va a empezar pasado mañana el draft. y quiero decir que hay cosas que suceden en la vida y no puedo pasar. En el año 1955, el equipo de Kansas City dijo, este muchacho le dan muchos jonrones, y me cambió a mitad de temporada para el equipo de Detroit. Eso es historia, no se puede faltar. Pero como le digo a ustedes, los Marlins han hecho historia, y les voy a decir por qué. Voy a terminar con esto para que ustedes le digan a los fanáticos las cosas buenas del béisbol. Los Marlins tienen 6 pitchers que han hecho historia en tan poco tiempo. Y vamos a empezar. Avil Leiter en el 1996. A. J. Burnett en el 2001. Kevin Bravo en el 1997, salté ahí. Aníbal Sánchez en el 2006. Anderson Álvarez en el 2013. Edinson Balkes en el 2017. Estos 6 pitches están en el récord de los Marlins con 0 hits, 0 carreras. Margura. Mañana tengo algo importante para los fanáticos y para todos ustedes que conocen la historia de nuestro béisbol. En Cuba ha habido peloteros famosos, pero hubo uno que era una institución en el béisbol, Andrés Fleita. Andrés Fleita, estando en Central Jersey, casi obligó a Conrado Marrero en el año 47 para que firmara profesional con el Amendares, porque él se iba a ir para allá también. Tanto fue así que Marrero no quería, estaba ganando 600 pesos en el Central, y para jugar profesional le daban 275, pero Fleita le dijo, si te conviertes en buen pitcher y ganas con Amendares, vas a ganar dinero. Y así sucedió. Marrero se convirtió en uno de los mejores pitchers de la historia de nuestro béisbol, pichando todos los días si había necesario, y una efectividad que mete miedo. Así que mañana tengo la historia de lo que sucedió de estas dos figuras estelares de Central Jersey, que hubo un equipo ahí en La Habana, era un central que tenía muchos peloteros, hasta Roberto Ortiz jugó ahí, y había uno que era señor Stalker, nunca jugó profesional, y después voy a hablar de eso mañana. Así que felicidades a todos ustedes y que la pasen bien, y no se olviden de ponerse la bolsita, así que eso es importantísimo. Suerte para todos, la Callito, te tumbé eso de un día como hoy, ¿ok?
No, eres una fiera guajiroteña. No, ya, puedes colgar el teléfono y nos vemos mañana, ¿ok, guajiropeña? ¿Algún comentario, caballeros?
Bueno, nunca vi jugar segunda base a Luis González. Y no ganó, y la Serie Mundial no la gana con un jonrón.
No.
La gana con chiringuita. Una chiringuita que si Joe Torres no manda, si Joe Torres no mueve el cuadro hacia adelante, es un fly, una niñecita a
correcto. No, pero tenía que moverlo.
El cuadro y se le dejó caer atrás.
Correcto, pero tenían que mover el infield hacia adelante porque había solamente un out.
Claro.
No, correcto, pero como te digo, y eso es hipotéticamente, ya como se llama, ya no, pero fue como una
correcto. Okay. Ok, estamos de acuerdo en eso, damas y caballeros. Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, para recordarle al Cepillo Carrillo que los últimos 15 minutos se los vamos a dedicar a la sección olímpica de Rafael García Toledo, hoy con los Juegos Olímpicos de Verano 1984 en Los Ángeles. Pero antes...
Está buena.
Pero antes, damas y caballeros, ¿sabían ustedes que el salario promedio en el año 2019, salario promedio del béisbol de las Grandes Ligas, fue de 4,666,000 dólares. Ese es el salario promedio, claro. Hubo algunos que ganaron el mínimo, que fue 600,000 dólares, y ya hubo otros que ganaron 25. Pero si ustedes sacan un promedio de todos los peloteros de las Grandes Ligas, el salario promedio fue 4,666,000 dólares. Ahora, tengo que pensar que si hubieran jugado 82 juegos, se hubieran embolsado...
Sería interesante. Sería interesante averiguar quién fue el primer pelotero en la historia en el año 65 en seis escogido en el draft. Eso sería interesante.
Rick Monday, Rick Monday, Rick Monday, el center field de, que lo escogió el equipo de Oakland.
Rick Monday, el que conectó el jonrón contra Rodgers para poner a los Dodgers en la Serie Mundial 1982, en el quinto juego allá en Montreal, Quebec. ¿Ustedes se acuerdan?
De Southern California, si no me equivoco.
No, nada más que te acuerdas tú de eso. Papi.
Okay. Rick Monday le conectó a Steve Rodgers un jonrón en el noveno inning, en el quinto juego de la serie entre los Expos y los Dodgers, para que los Dodgers fueran a la Serie Mundial en 1982.
Right, okay. Esta gente tenía el mejor récord de la pelota.
Correcto. Bueno, antes de que Guajiro me interrumpiera por milésima vez, estaba explicando que el salario promedio era de 4.6 millones y que si hubieran acordado a jugar 82 partidos, se hubieran embolsado por lo menos el 40% de esos 4.6 millones en promedio. Así que no hay ningún pelotero que se vaya a morir de hambre, aunque solamente juegue la mitad de la campaña o la tercera parte de la campaña, para que ustedes sepan. ¿Okay? Y eso los dueños lo van a explotar cuando puedan.
Uh-huh. Sin duda.
Y el público americano, que gana muchísimo menos que el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas, te estoy diciendo la décima parte menos, no va a estar contento sabiendo que los peloteros estaban negociando, pese a que el peor pagado de ellos gana $600,000. Y ok, este año no iba a ganar $600,000, pero a lo mejor ganaba $250,000.
Pero Pepe, recuerde que si no me equivoco, en una de las tantas negociaciones que han habido, los únicos que no entraban en lo que era el prorrateo eran los de mínimo salario.
Correcto, a ellos se les iba a pagar más todavía.
Exacto. O sea, ellos venían siendo como $500,000.
Sí, correcto. Pero vamos a decir que te digan, chico, ¿sabes qué? Te vamos a ganar $300,000. Imagínate.
Sí, no. Mira, eso súmale muchas cosas. A eso súmale el seguro de enfermedades.
Ah, no, y la dieta. Y no pagar. Mucha gente en Cuba no se da cuenta que los peloteros cuando viajan le dan plata para que coman en la calle.
Claro, y le dan plata cantidad. Okay. Uh-huh, uh-huh, para que coman en tremendos restaurantes o le sobra la plata.
De acuerdo.
Increíble, no, además de que viajan cómodos, se quedan en hoteles buenos, todo, los tratan como reyes, les pagan como reyes, y encima, ustedes me van a perdonar, no están contentos.
Sí, yo me acuerdo que yo estaba en el Hotel Fillmore, en Los Ángeles, y ahí en el elevador me encuentro hasta la primera vez que hablé con Tani, y me lo encontré jugando con el Cincinnati en esa época. Dije, ¿ustedes van a jugar aquí hoy? Sí, estamos aquí, es el libro. Entonces, él me miró y me dijo, ¿tú eres cubano? Le dije, sí, yo soy cubano, no se me nota. Pero sí. Y ellos, cada uno, tenía una habitación a todo trapo en el mismo, en el hotel favor, mejor en ese favor. Momento en Los Ángeles.
Uh-huh. Así es.
Bueno, se quedan ellos, no se queda el público normal, ¿no?
Correcto, ¿no? Y además que tienen que ser hoteles alejados y hoteles buenos, porque ellos generalmente se despiertan tarde, como a veces los partidos terminan a la 1 o 2 de la madrugada, sí. Y a esa hora llega la guaguita con todos los peloteros, y nadie los puede despertar a las 6 de la mañana, por supuesto.
Así que... No, y acuérdate que tienen básicamente criados, sí. Que limpian las ropas,
no, claro, los zapatos. Y no empacan nada. Ellos le arreglan todo y encuentran todo, en su todo, habitación todo, las maletas exacto. abiertas, la ropa colgada en el closet, todo listo. Porque hay un departamento de viaje que le hace todo. Ellos van tranquilos correcto. En el avión y no se preocupan. Ellos tienen ropa de jugar y ropa de estar en la calle y todo está listo y puesto en orden.
Así es, lo tratan como reyes. Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda. La sección olímpica de Rafael García Toledo. Los Ángeles, 1984, Mary Lou Retton, ¿sí? ¿Se acuerdan de ella? Y mucho más. También, por supuesto, como siempre tiene que haber polémica, siempre tiene que haber un boicot. Aquí está Rafael García Toledo para contarles lo que ocurrió en Los Ángeles 1984.
Muy bien, esto es, vamos a decir, unos Juegos Olímpicos complicaditos, pero no complicaditos porque sean malos. Los Juegos fueron buenos, sobre todo, ¿qué hicieron con los Juegos? Y cómo estos Juegos marcan una frontera. De ahí en adelante los Juegos empezaron a cambiar completamente, ¿okay? Y es que no iba a haber Juegos, nadie quería los Juegos, como ha pasado varias veces, ¿okay? Y Los Ángeles lo tomó porque, le voy a hablar primero de eso, después le voy a hablar de lo que es los Juegos, los récords, la cosa, etcétera. Y más tarde voy a decir cómo yo llegué a los Juegos y lo que pasó en la estructura de los Juegos, eso es lo que menos se conoce por el público. Ok, esos Juegos los consiguió Los Ángeles, aceptaron los Juegos, no es que los buscó, lo aceptaron, ahí no hubo ninguna cosa. Entonces, no sabían si los Juegos lo podían hacer, si tenían dinero. Vino un señor que todo el mundo conoce, por medio de oída, Peter Urroth, que no sé, ya hace un ratico que lo vi, estaba bien.
Un hombre brillante.
Totalmente. Peter Urroth es un individuo, hijo de inmigrante, su padre alemán, su madre creo que era noruega, era una escandinava, es primera generación de americanos, para lo que están hablando de los inmigrantes. Él tenía varios negocios, casi todos eran de viajes y cosas, un tipo con un gran abanico mental de lo que había que hacer. Y entonces cuando la gente está hablando que si los Juegos no se hacen, él fue a ver al alcalde de Los Ángeles, que se llama Braley, Mayor Braley, alcalde Braley.
Con Braley, que era el gran mayor, correcto.
Exactamente, y le planteó, le sacó un presupuesto, un estudio de factibilidad, y le dijo, podemos hacer los Juegos privados. Y el tipo dijo, privados, no se ha hecho nunca. Digo, no se ha hecho nunca, nosotros lo podemos hacer. Le sacó la cuenta a Mayor Braley. Le dijo, nosotros hemos la mayor parte de las instalaciones la tenemos lista, empezando por el Coliseo, que ahí se hicieron los Juegos en 1932, el estadio, ahí lo que tenemos que ponerle un poquitico de maquillaje y banderitas y cosas, y lo hacemos ahí, efectivamente. Así fue la cuestión. Braley vio aquello de ¿y tú estás seguro? Sí, yo estoy seguro. Entonces, Urroth, que no lo conocía nadie en el ambiente deportivo, resulta que llegó y formó una estructura que nunca se había hecho. ¿Okay? Yo caí, después lo de los detalles, pero yo caí en su juego, yo era socio de un señor que se llama Jerry Snyder, le hablé con ellos en el 76, que fuimos luego el 76, y yo planeaba ir a estos Juegos del 84, como se dice que fui casi de paracaidista. Estos Juegos yo iba, lo que yo no planeaba es ir tan temprano. Yo fui casi 3 semanas y pico antes que empezaron los Juegos, estamos Jerry y yo allí. ¿Okay? Y después les doy esos datos. Vamos a hablar un poquitico de la parte deportiva de los Juegos. Los Juegos del 76 fueron los Juegos de Nadia Comaneci. Okay, no hay duda. Tomó el 76, el 10 de Nadia Comaneci. Okay, ella se robó los Juegos. Pero los Juegos del 84 fueron los Juegos de Carl Lewis. Carl Lewis entra en la historia olímpica a igualar los récords de Jesse Owens en Berlín 1936. Y Carl Lewis ganó 4 medallas de oro en los mismos eventos. Los 100 metros planos, los 200 metros, el relevo de 4x100 y el salto de longitud. En esa misma prueba ganó Jesse Owens, okay, sus 4 medallas en Berlín. Okay. Una atleta que ganó los 400 metros con valla, que después de haber ganado allí, y le voy a decir lo que hizo ella allí, se ha convertido en una magnata del Comité Olímpico. Ella es en este momento vicepresidente del Comité Olímpico Internacional y tiene mucho chance de llegar a ser la primera mujer presidente del Comité Olímpico Internacional. Es más, tiene una cantidad de gente que son fanáticos de ella para que sea presidente. Ok, lo tiene todo. Tiene un nombre muy interesante. Se llama Nahual el Mutakauelkel. ¿ok? Y Nahual, como le dice todo el mundo, bueno, no hay quien diga el apellido ese, es marroquí y fuera la primera mujer de un país islámico que ganó una medalla. Y fue la primera marroquí ganar una medalla de oro en toda la historia. Ella, ya le digo, empezó a ser una persona súper agradable, okay. No puedo decir que es amiga mía, pero sí que la conozco bastante. Es muy, muy, ¿cómo decir? Muy ejecutiva, okay. Muy seria, muy agradable, y ha ido subiendo, okay. Y no ha llegado todavía porque llegó este Bach, que era el vicepresidente con Samarán, y era el heredero. Es muy probable que la próxima, todavía es joven, Nahuel, y la próxima presidente del Comité Olímpico Internacional sea Nahuel. Tiene muchos, pero muchos votos para hacer. Hay otro caso, Dele Thompson, del Reino Unido, ganó su segundo maratón, segunda medalla de oro. Arrancó más o menos peleando con un individuo que era un alemán, que se llama Jürgen Hinsen, okay. Y iba pegado en los primeros 7 eventos, pero después, en salto de pértiga y la jabalina, se fue adelante tremendamente y ganó el decatlón. Y eso fue una pelea muy, muy grande en ese sentido. Okay. Por primera vez se corrió el maratón femenino. O sea, nunca se había corrido la ganó americanita. John Beniot, que si nos acordamos de John Beniot, muy simpática, con una gorrita que le tenía metida hasta los ojos, corrió con la gorrita, pero cuando vio que estaba llegando a la meta y iba a ganar, se quitó la gorra, la botó, sacó el peine y se peinó, como diciendo aquí, primero muerto que desprestigiada.
Okay. Y creo que había dado a luz no hacía mucho tiempo, ¿verdad?
Exactamente. El atletismo mexicano se destacó mucho en las marchas, que eso es lo que hacen. Uh-huh. Ernesto Canto ganó oro en los 20 kilómetros y Raúl González ganó oro en los 50 kilómetros y plata en los 20. Okay. ¿Quién es Raúl González? Bueno, Raúl González se convirtió después en el presidente de CONADE, la Comisión Nacional de Deporte, y yo empecé a hacer pistas en México con Raúl González. La primera pista que hicimos nosotros le llamaba Raúl González en Monterrey, México. Okay. Un día le voy a contar los pormenores de eso. Pero Raúl fue un gran presidente y como tenía ese currículum de haber sido un tremendo atleta, pues fue muy exitoso en la CONADE. Eso se deterioró después que se fue, pero eso no vamos a hablar de eso hoy. Hubo varias curiosidades en los Juegos estos. China regresó a los Juegos Olímpicos desde el CIN, que no iba completamente así a competir. Y aquí fue porque los participantes aceptaron a Taiwán como China Taipei. En vez de decirle China, como era antes, le pusieron China Taipei y eso lo aceptó China y aceptó ir a los Juegos Olímpicos. Así que esa fue la razón que volvió China esto. En documentos que se revelaron en el año 2016, eso hace muy poquitico, se descubrió que en la época había un plan de la Unión Soviética de dopaje de Estado preparatorio para estos juegos, en caso de haber participado. Y se trataba básicamente de uso de esteroides para todos los atletas por el doctor Sergi Portugalov, como cabeza pensante, el hombre que decía que no le iban a detectar nunca los esteroides. Claro, la gente que se llevaron los archivos de la Unión Soviética lo descubrieron. Pero para que sepan que todo el dopaje soviético lleva rato andando, esto es una cosa, e iba a ser, vaya, la cúspide del dopaje en el 84. Ya hemos hablado del dopaje de ellos en el 76 y el 82, y el 80, y vaya, yo tengo una experiencia personal porque fui el asesor general de lo que era el el evento del Campeonato Mundial de Natación de 1982, y ahí fue el grupo de muchachas soviéticas y alemán oriental que parecían hombres. ¿Okay? Esto está bien allá. Esto, como le dije, se hizo en el apertura y la clausura en el Coliseo de Nosales, donde ha jugado Guairo Peña, y que había sido ya la sede en 1932. Así que son cosas que pasaron. Ahora, ¿cómo quedó el medallero? Para decirle el siguiente. Bueno, el medallero, Estados Unidos evidentemente ganó, fue 83 de oro, 174 en general. Lo interesante es que en segundo lugar quedó Rumanía, ¿ok? Que recibió una presión monstruosa de la Unión Soviética de que no fuera este juego. Se presentaron, la gente lo aplaudieron como a nadie, ni siquiera Estados Unidos tuvo ese aplauso.
Me acuerdo, sobre todo en la apertura, que creo que la banderada fue
Nadia.
Nadia. Y ahí el pueblo se le viró.
Se bordó el estadio aquel del Coliseo con 100,000 fanáticos. Se desbordó a aplaudir a Rumanía. Y no lo defraudó, que en un segundo lugar, 20 de oro, 53. De atrás de ella todo el mundo. Alemania Occidental quedó en tercer lugar con 17 y 59, le voy a dar los primeros 10. China, 15 y 32. Italia le siguió en el quinto puesto, 14 y 32. Canadá quedó en sexto, 10 y 44. Cuando digo 10 y 44, las 10 son, lo primero que doy es el oro y los otros es el total. Es una cosa que solo se cuenta en Estados Unidos, el resto del mundo nada más que cuenta oro. Nueva Zelanda quedó en octavo lugar, eso por la natación, 8 y 11. Yugoslavia, que también hizo gárgara con los soviéticos, estaba allí, quedó en noveno lugar con 7 de oro y 18 en total. Y Corea del Sur cogió en el décimo lugar 6 de oro y 19 en total. Ok, bueno, yo estaba en Montreal con Jerry Snyder. Jerry Snyder Jerry se falleció, ya era viejo cuando eso, bastante viejo. Era casi tan viejo como soy yo ahora. Y por lo tanto no podía durar hasta ahora. Y Jerry era muy amigo de Richard Pound, de Dick Pound, ¿ok? Eran compañeros, amigos, de hacía mucho tiempo, de los comités olímpicos. Dick Pound dijo que él quería hablar con Jerry. Jerry estaba en Montreal conmigo y me dijo, vamos a Los Ángeles. Y le dije, Jerry, yo voy para Miami. Me dijo, no, vamos a Los Ángeles a hablar con Dick Pound, que los Juegos, etcétera. Ok, faltaban 3 semanas para los Juegos. Yo pensaba ir a los Juegos, pero dije, mire, a Jerry, tengo que ir a Miami y después voy otra vez a Los Ángeles, eso me va a costar mucha plata. Bueno, no importa, esto, vamos a ganar dinero. Jerry era un tipo muy entusiasta. Entonces, caso que arrancamos para Los Ángeles, para estar 3 o 4 días, yo regresar a Miami y después regresar a Los Ángeles para la apertura. Bueno, no vi a mi familia por un rato largo, porque me quedé de esas 3 semanas trabajando ahí. Nos fuimos a jugar el segundo día golf. Esto, Jerry Snyder, Dick Pound, otro señor que jugaba bien también, y yo era el más malo y me querían matar porque todo el mundo tenía que
esperar. Bueno, Rafael, me han puesto la musiquita, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27
bueno,
la mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, en nombre de Rafael Chambi, el Guajiro, el Cepillo Carrillo, y me imagino que está Richie Pérez López. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.